Radio Praga Noticias.
El grupo de Visegrad tomará una postura común en la cumbre sobre el futuro de la Unión Europea. El chino que robó la bandera tibetana no será sancionado. Los cigarrillos deben llevar imágenes de advertencia a partir de este miércoles. El grupo de Visegrad tomará una postura unánime en la cumbre sobre el futuro de la Unión Europea que tendrá lugar la próxima semana en la capital eslovaca, Bratislava. Los jefes de gobierno de Chequia, Polonia, Hungría y Eslovaquia lo acordaron en su sesión efectuada este martes en la ciudad de Krynica. Los 27 debatirán sobre su futuro rumbo y tratarán de armonizar sus posturas en la ciudad polaca después de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aceptó una resolución en la que exhorta a la República Checa a cuidar mejor la selva de Bohemia, en checo Šumava. Así informó a la agencia de prensa ČTK el profesor Pavel Kindelman, que asiste al congreso de dicha organización efectuada en Abay. La resolución incluye pasos concretos que hay que realizar para que dicha región siga siendo calificada como parque nacional según los criterios internacionales. El Tribunal Municipal de Praga no sancionará al chino que quitó la bandera tibetana a un manifestante durante la visita del presidente chino Xi Jinping en marzo a la metrópoli checa. El Tribunal de Apelación anuló el veredicto que le imponía una multa de 555 euros y pasó el caso a la municipalidad de la capital, que aún podría calificar la actuación del chino como infracción. La juez aceptó la versión del acusado, que admitió haberle quitado la bandera al manifestante durante la visita del mandatario de la potencia asiática, pero rechazó que se la hubiera robado del todo. Tras un paro general de 11 días, la central nuclear de Temelín vuelve a producir energía eléctrica. Una vez terminado el recambio de combustible, el segundo bloque volvió a ser conectado al sistema de transmisión, según indicó un portavoz de la central. El paro del segundo bloque duró 95 días, mientras que el primer bloque sigue parado por el mismo motivo desde el 26 de agosto. Temelín es el mayor productor de energía en la República Checa, cubriendo un 20% del consumo de electricidad a nivel nacional. Todos los paquetes de cigarrillos lanzados al mercado checo deben llevar por obligación imágenes de advertencia a partir de este miércoles. Así lo determina la enmienda a la Ley de Alimentos, que responde a las normas de la Unión Europea. Las advertencias deben cubrir el 65% del paquete, como mínimo, y deben llevarlas también los cigarrillos electrónicos. La nueva normativa además prohíbe vender paquetes reducidos con menos de 20 cigarrillos o menos de 30 gramos de tabaco de liar. Se supone que antes del año 2020 estará prohibida asimismo la venta de cigarrillos mentolados en la República Checa. La selección sub-21 de fútbol de la República Checa cayó ante Bélgica por 1-2 en la penúltima jornada de las eliminatorias para la Eurocopa 2017. El cuadro nacional, que sucumbió en la ciudad de Lovaina a un gol de Tielemans marcado en el minuto 88, se complicó así su pase al campeonato. Los checos lideran su grupo sumando 2 puntos más que Bélgica con un partido menos. En la última jornada, el equipo checo se enfrentará a Moldavia. En caso de que los jóvenes belgas triunfen en los siguientes 2 partidos, ganarán el grupo y a los checos les esperaría la repesca, aunque derroten a los moldavos. En la República Checa tenemos este miércoles cielos despejados y semidespejados. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 23 y los 27 grados Celsius. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Roman Casado.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga. En esta ocasión hablaremos de los siguientes temas. Robots checos ayudan en la zona de Italia afectada recientemente por un fuerte terremoto. Correos checos emitió una nueva estampilla que rinde homenaje al destacado científico checo Antonín Holí, autor de sustancias antivirales que dieron origen a medicamentos que, entre otras enfermedades, ayudan a combatir el SIDA. En la segunda parte de la emisión, en el espacio dedicado a temas de cultura, les informaremos de una exposición en la ciudad de Olomouc dedicada a otro científico checo, Otto Wichterle, inventor de los lentes de contacto. A través del programa les hará compañía Ivana Bonderkova, quien les desea una agradable escucha. La ciudad italiana de Amatrice, recientemente afectada por un terremoto, cuenta con ayuda checa. robots de la Universidad Técnica de Praga son utilizados para inspeccionar edificios potencialmente peligrosos para observadores humanos. Los detalles con Carlos Ferrer.
También la República Checa está contribuyendo a paliar los efectos del devastador terremoto que afectó a la ciudad italiana de Amatrice el pasado 24 de agosto. Dos robots de inspección teledirigidos, fabricados por el Instituto de Informática, Robótica y Cibernética de la Universidad Técnica de Praga, se hallan en la zona para ayudar a comprobar la situación de los edificios en ruinas. Su misión comienza estos días, cuando ha terminado la fase de rescate y hay que hacer un balance de daños, comenta el responsable del proyecto, el profesor Václav Hlavač.
Estos robots no se utilizan en el momento más delicado, cuando hay que salvar gente. Su momento llega cuando hay que inspeccionar los restos que quedan en pie.
Los aparatos se desplazan mediante un sistema de orugas que les permite sortear obstáculos, subir escaleras y moverse fácilmente por entre los escombros. Están además provistos de una cámara corriente y una térmica, además de un medidor láser. De esta manera pueden crear un mapa 3D de su entorno, a partir del cual los expertos pueden deducir si el edificio en el que se encuentra tiene dañada su estática y se halla en peligro de derrumbe, explica Wojciech Szalanski, doctorando de la Facultad de Electrónica de la Universidad Técnica de Praga.
El equipo de socorro puede obtener un mapa de localización antes de tener que entrar dentro en persona. Tienen una idea de lo que sucede alrededor del robot, y eso en todas direcciones, incluyendo por encima de él.
Se evita de esta manera poner en peligro vidas humanas en estructuras que pueden venirse abajo en cualquier momento. Los robots checos son además de fácil manejo, incluso por parte de no especialistas, y su control remoto recuerda más bien al mando de una videoconsola. Los aparatos no son ningunos principiantes. Ya hace 4 años fueron usados para inspeccionar las ruinas del terremoto de la ciudad italiana de Mirandola. Desde entonces el equipo responsable los ha mejorado y ahora son más rápidos y maniobrables, más fuertes y equipados con tecnología más avanzada. Los robots fueron construidos en el marco del programa TRADER, financiado por la Unión Europea.
Una nueva estampilla lanzada al mercado checo este miércoles rinde homenaje al ya fallecido científico Antonín Holí, cuyos preparados médicos ayudaron a salvar a millones de personas. El sello es emitido con motivo del 80 cumpleaños de Holí, que habría tenido hace unos días. En honor al científico se celebran también otras actividades en la República Checa. Correos Checo recuerda a su manera al científico Antonín Holí, quien el 1 de septiembre habría cumplido 80 años de edad. Emitió un sello postal a color con su retrato, obra del artista Karel Zeman, en el que Holí aparece trabajando en laboratorio y en el fondo hay una imagen aumentada del virus VIH. La estampilla se vende a partir de este miércoles por un precio de 20 coronas checas, equivalente a unos 70 céntimos de euro. Mientras tanto, en el Instituto de Química Orgánica y Bioquímica de la Academia de Ciencias, en Praga, se efectuó este lunes una conferencia internacional de química médica en la que científicos de Europa y Estados Unidos intercambiaron conocimientos. La lucha contra los virus es el tema central del Festival de la Ciencia, que este miércoles tiene lugar en la Plaza de la Victoria, en el barrio de Ibiza de Praga, cerca del instituto donde el profesor Antonín Holí trabajó la mayor parte de su vida. La actividad ofrece más de 70 muestras interactivas y la entrada es libre. El profesor Antonín Holí, quien falleció el 16 de julio de 2012, fue uno de los mejores científicos checos del siglo XX. Con su equipo contribuyó significativamente al desarrollo de sustancias antivirales y ayudó al desarrollo de fármacos para combatir el SIDA y la hepatitis B, así como para la cura del herpes. Uno de los medicamentos fundamentales que surgieron en base a la labor de Holí es el Virat, que frena el desarrollo del SIDA y permite que los afectados por el virus VIH lleven una vida normal. A pesar de haber salvado a millones de enfermos y haber recibido un sinnúmero de distinciones por su trabajo científico, Antonin Joly fue una persona muy humilde. Lo fundamental para él siempre fue que los nuevos conocimientos trajeran beneficio a la humanidad, según dijo en su tiempo a la radiodifusión checa.
En general me daba igual si trabajaba en el desarrollo de tal o cual sustancia, pero lo que siempre consideré como tarea principal fue que el preparado sirviera para algo provechoso, que ayudara a curar a la gente.
Uno de los antiguos colaboradores de Joly, el científico Ivan Rosenberg, quien trabajó bajo su dirección varios años, compartió hace algún tiempo con la radiodifusión checa sus recuerdos sobre esa colaboración e insistió en que para él fue la mejor escuela.
Hemos trabajado junto a una misma mesa en un laboratorio, como se dice, frente a frente. Y esos fueron para mí los más hermosos años de mi vida profesional. El profesor Joly era extraordinariamente laborioso y tenaz, especialmente cuando las cosas no iban de la manera que él hubiera deseado.
Los antiguos colaboradores de Joly del Instituto de Química Orgánica y Bioquímica de la Academia de Ciencias, el que encabezó durante 8 años, coinciden en que el profesor era una persona callada y humilde, al tiempo que añaden que también, no obstante, era capaz de dar un golpe en la mesa si algo no marchaba bien cuando dirigía la institución científica. En una de sus últimas entrevistas para la radiodifusión checa, el profesor Joly, que padecía laringitis crónica, recalcó que descubrir una nueva sustancia requiere, además de conocimientos, también gran suerte.
La suerte y casualidad juegan un rol enorme en este trabajo. Uno debe tener suerte para descubrir muchas veces, realmente por mera casualidad, los efectos beneficiosos de alguna sustancia. Y luego también tener suerte al buscar a un socio adecuado que pueda dedicarse al aprovechamiento de esa sustancia en la práctica, lo que yo como científico ya no puedo hacer.
Jiří Drahoš, presidente de la Academia de Ciencias Checa, no duda en que los colaboradores del profesor Antonín Joly, junto con científicos de la nueva generación, continuarán desarrollando sustancias que puedan combatir las enfermedades.
Ellos continúan y continuarán en el trabajo encaminado al desarrollo y aprovechamiento de las sustancias antivirales. Además, parece que los preparados desarrollados por el profesor Joly y su equipo tienen un gran potencial también en el tratamiento del cáncer y otras dolencias.
Gracias a los descubrimientos del profesor Antonín Joly y de su estrecha colaboración con centros científicos de Suiza y Estados Unidos, el Instituto de Química Orgánica y Bioquímica de la Academia de Ciencias Checa se transformó en la más moderna institución científica en la República Checa. Esto se hizo posible gracias a los recursos que la entidad recibe por las patentes de Joly, y esto permite a la vez que otros científicos checos sigan por el camino iniciado por él. Siguen escuchando Radio Praga, cuya voz llega a ustedes desde el corazón de Europa. La cultura checa. Otto Wichterle, mundialmente conocido por inventar las lentes de contacto, fue uno de los fundadores de la química orgánica macromolecular y posiblemente el científico checo más importante del siglo XX. Ahora la exposición Otto Wichterle, científico e inventor, descubre los secretos del profesor en la Biblioteca Científica de Olomouc. Más con Carlos Ferrer.
Un genio contracorriente. Así podría calificarse al químico checo Otto Wichterle, que durante la mayor parte de su vida tuvo que enfrentarse a la oposición de su entorno académico y político para el desarrollo de sus investigaciones científicas. Nacido en 1913 en Prostějov, Wichterle comenzó sus actividades docentes en la desafortunada época de la ocupación nazi y de hecho fue perseguido por sospechas de colaboración con la resistencia y llegó a pasar en prisión 4 meses. Con el advenimiento del régimen comunista en 1948, sus intentos de reforma académica le enfrentaron por un lado a sus colegas más conservadores y por otro a las nuevas autoridades, que pronto lo hicieron víctima de sus purgas en la Universidad de Zlín. Wichterle se refugió entonces en la Academia de Ciencias, donde fundó y dirigió el Instituto de Química Macromolecular hasta la invasión soviética de 1968. Fue en este entorno donde consiguió el invento por el que pasaría la historia, las lentes de contacto. Y aún así lo hizo por su cuenta y riesgo, en su casa, utilizando piezas del juguete de construcción Merkur, el mecano checoslovaco. Todos los detalles de su maravillosa historia se encuentran en la exposición Otto Wichterle, científico e inventor, que acoge la Biblioteca Técnica de la ciudad de Olomouc hasta finales de septiembre. El objeto principal de la muestra es el aparato original con el que Wichterle dio a luz las lentillas. Más detalles nos da la comisaria de la muestra, Lucie Riznerová.
Esta máquina de hacer lentillas se montó en las Navidades de 1961. El problema radicaba en que sus compañeros no le daban muchas esperanzas al método que Wichterle había inventado. Así que no le quedó más remedio que tomar prestado el regalo de Navidad de su hijo y la dinamo de una bicicleta que conectó al revés. Después se trajo del laboratorio varios productos químicos y argón como gas protector. E inmediatamente el día de Navidad empezó a fabricar las primeras lentillas.
La biografía y los descubrimientos de Wichterle se hallan narrados en paneles en formato cómic, desvelando detalles tan jugosos como el que nos cuenta Riznerová.
Lo que tuvo que solucionar el profesor es cómo hacer una lente de contacto de manera que tuviera los bordes suaves y no dañara el ojo a la gente. Y precisamente a su método de moldeado por centrifugado llegó por pura casualidad, cuando en el laboratorio se puso a remover el café y se dio cuenta de que cuando mueve la cuchara se forma una superficie suave, justo como él necesita.
Bien el carácter individualista e incansable del profesor, bien la necesidad de hacer las cosas por uno mismo en un ambiente poco amigable, llevó a Wichterle a probar en sí mismo sus inventos, continúa Riznerová.
Probó él mismo las lentillas. Para poder ponerse uno lentes de contacto, necesita suero fisiológico, y el mejor suero de este tipo es la saliva. Así que normalmente se quitaba la lentilla del ojo, la pasaba por el suelo, la pisaba, luego la recogía, la limpiaba mecánicamente las impurezas, se metía la lentilla en la boca, la chupaba un rato y después volvía a ponerse en el ojo.
Očistil mechanicky ty nečistoty, vložil si je do úst, chvilku cucal a následně si vložil zpátky do oka.
En 1963 el método de fabricación de lentillas ya se había desarrollado totalmente y 2 años más tarde la Academia de Ciencias cedió los derechos del invento a la compañía estadounidense National Patent Developing Corporation. Esta alquiló la licencia a la empresa Bausch & Lomb, que en 1971, cuando se autorizó la venta de lentillas en Estados Unidos, vio incrementado su valor hasta los $250 millones de la época. La patente fue violada constantemente por otras empresas estadounidenses y sujeta a disputas judiciales hasta 1982, cuando el Tribunal Federal reconoció finalmente la autoría del profesor checoslovaco. En cualquier caso, desde 1977, Checoslovaquia no veía un centavo de los beneficios del invento, ya que la Academia de Ciencias había renunciado a sus derechos en un intento por restar méritos a Wichterle, entonces ya en la lista negra del régimen. La importancia de las lentillas es tal que eclipsa otros grandes hallazgos de Wichterle, pero como la exposición nos recuerda, fue también inventor de la fibra sintética de poliamida Silón, que el profesor desarrolló en 1940 en los laboratorios de la empresa zapatera Batya y que debía ser una respuesta al nylon norteamericano. Con él se debían fabricar sobre todo medias, explica Riznerová.
Los visitantes podrán descubrir también cómo surgieron las medias femeninas. El profesor las probaba él mismo. La primera media de Cylon llevaba tras de sí varios años de pruebas. Constantemente la llevaba consigo.
El Cylon comenzó a fabricarse a gran escala en 1950 y siguió produciéndose en Checoslovaquia hasta principios de los años 90. El trabajo de Wichterle se inclinó después más bien hacia los polímeros artificiales, especialmente los hidrogeles, una línea de investigación que desembocaría en las lentes de contacto. En el camino dejó interesantes aplicaciones, prosigue Rizova.
Fue fundador del Instituto de Química Macromolecular de la Academia de Ciencias y muchos de los hidrogeles que inventó no se utilizan solo para lentes de contacto. De hecho, él mismo probó otras posibilidades. Quizás la más curiosa fue la creación de testículos de repuesto. Había hombres que iban al servicio militar, tenían solo un testículo y no era para ellos una situación agradable, así que se les hacía una prótesis y esta se fabricaba con hidrogel.
La creciente liberalización del régimen comunista checoslovaco en los años 60, que culminó en la primavera de Praga, se vio truncada por la invasión del Pacto de Varsovia en 1968 y la vuelta a la ortodoxia comunista. Wichterle, que por su independencia siempre había sido incómodo a las autoridades, cavó su propia tumba al señalarse públicamente como opuesto a la llamada normalización impuesta por Moscú, nos cuenta Riznerova.
Su estilo de investigación no tenía ninguna relación con la política. Fue uno de los fundadores de la Academia de Ciencias. Por desgracia, fue perseguido por motivos políticos, no solo durante el protectorado de Bohemia y Moravia, sino también después, durante el comunismo. Firmó el manifiesto 2000 palabras y le fue prohibido salir a conferencias en el extranjero. Pero su personalidad era tan fuerte, tan conocida en la comunidad internacional. De hecho, lo llamaban The Wizard of Prague, el mago de Praga, que los altos cargos no tenían otra opción que no pegarle al señor profesor demasiado duro.
Ocasionalmente el régimen le permitía viajar fuera para presentarse en los juicios acerca de la patente de las lentes de contacto o participar en conferencias químicas de alto nivel. El reconocimiento oficial a su persona llegó con la caída del comunismo en 1989. En 1990 fue nombrado director de la Academia de Ciencias, cargo que ocupó hasta 1993. El profesor Otto Wichterle falleció en 1998 en su casa de campo.
Y aquí ponemos fin a este programa de Radio Praga. Desde los micrófonos se despide de ustedes Ivana Bonderkova, quien les agradece la atención que nos han dispensado. No olviden que pueden escribirnos y mandarnos sus opiniones, sugerencias y recomendaciones respecto a la programación a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz y pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos esperando que sigan en contacto con nosotros también en el futuro. Hasta una próxima ocasión.